¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a ZEPFilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y los veo nuevamente esta semana con un podcast nuevo que tenemos bastante de qué hablar, así que quiero arrancar rápido saludando especialmente a todos los que están viendo esto en vivo y a todos los que le están dando like y compartiéndolo con algún amigo. Un abrazo a Jerónimo, un abrazo a Danilo, un abrazo a Pamela Ochoa, un abrazo a John P., un abrazo a Andrés, a Augusto, bueno, a todos los que están ahí, un abrazo para Crypto Hippie, que dice: no, Nico, me estaba por ir al gym, no me hagas esto. Bueno, pa, no te preocupes que esto queda después. Esto queda después ahí guardado, así que lo puedes ver más tarde. De hecho, incluso si mañana vas al gimnasio, te lo puedes clavar así mientras estás haciendo tuki tuki, las pesas, los cosos, el loco así, bombeando a lo duro. No te preocupes, pa. Puedes hacerlo escuchando ZEPFilms Directo. Ustedes escuchan podcast en el gimnasio. Yo a veces cuando voy al gimnasio sí lo hago, porque me parece tan repetitivo el gimnasio que es como que tengo que concentrarme con otra cosa. Pero bueno, gente, voy a arrancar con una noticia que recién acaba de salir del horno, recién nos estamos enterando, me levanté y me enteré ahora. Y es que hay rumores de que se cancela el rodaje de Euforia. Gente, esto recién acaba de salir, parece que se retrasa el rodaje de Euforia y hay rumores de que se cancela. Según este artículo de Deadline, mientras Sam Levinson trabaja en los guiones de la nueva temporada, los ejecutivos de HBO retrasaron el rodaje indefinidamente y les permitieron a los actores tomar otros papeles en el medio. No hay muchos detalles, pero si vos me preguntás a mí, papá, porque opinar puedo opinar cualquiera, yo creo que esto es por temas contractuales, loco. Vos pensá que desde la segunda temporada de Euphoria el cast explotó en reconocimiento. Sin ir más lejos, piensen en la carrera de Zendaya o de Sydney Sweeney. Claramente están en otras ligas que hace unos años y eso seguro influye en el presupuesto y en los contratos. Pero bueno, esto está muy caliente, recién salió, así que puede que me esté confundiendo totalmente. Ya me lo pueden corregir ahí en los comentarios. Chicos, la verdad, con esta noticia yo creo que vendría siendo el momento de cancelar Euforia. Y no lo digo de malo, a mí saben que Euforia me encantó, le dediqué un podcast entero, le dediqué un podcast completo a la temporada 1 de Euforia porque me fascinó. La temporada 2, es que para mí que Euforia 1 terminaba súper autoconclusiva y estaba bárbara. Para mí que era perfecta. Sam Levinson, ya saben que es un director que a mí me fascina. Incluso en sus series más bizarras como The Idol, me gustó. Pero ya me parecía que Euphoria 1 ya era suficiente, no hacía falta alargarlo más. La segunda, en mi opinión, por más de que el drama aumente un 10.000%, por más de que todo esté exacerbado, justamente por eso, por más de que la estética también esté exacerbada, los colores estén exacerbados, las actuaciones, todo esté arribísima, o sea, es la primera temporada con toda la merca del planeta, bueno, aún así, yo creo que es un poco una parodia de sí misma, ¿viste? Es casi una parodia de sí misma la segunda temporada. Justamente por esto, por llevar todo a lo rimbombante, al palo. Y entonces, creo que en ese sentido podría, ¿cómo se llama esto? Ya podría darle final. No me molestaría si la terminan. Obviamente, para los fans de Euphoria, esto debe ser un garrón. Esto podría ser un problema. Pero más allá de eso, no sé, a mí me parece que la primera temporada es un golazo, chicos. La primera temporada, si no vieron Euphoria temporada 1, es un serión. Es una serie que cierra bárbaro, que está buenísima, y ya con eso Sam Levinson nos dio muchísimas alegrías. Es una serie muy generación Z. Ya lo dieron todo con esa primera temporada. Catapultó las carreras de un montón de actores y actrices nuevos. Ya está, hizo todo lo que tenía que hacer. La segunda, para mí, ojo, para muchas personas la segunda es mejor todavía, que obviamente son opiniones diferentes y cada uno puede tener la que quiera, pero para mí ya la segunda es un poco más falopa. Yo sé que la serie en sí es falopa, pero la segunda temporada para mí es medio exacerbada en falopa y no me terminó de gustar tanto como la primera. La primera me pareció más contemplativa en algunos puntos y eso también me agrada. Dicho esto, yo ya creo que es un buen momento. O sea, si se cancela la tercera temporada, realmente tampoco es que, que me voy a morir de tristeza, ¿no? No sé qué opinarán ustedes. Por otro lado, chicos, salió el primer teaser de Beetlejuice, la nueva película dirigida por Tim Burton, efectivamente, y que vuelve a traer a los protagonistas de la historia original, la de los años 80 o 90. No me acuerdo cuándo fue que salió Beetlejuice, la original. Creo que fue a fines de los 80. Bueno, puede ser a principios de los 90, no me acuerdo. Salió el teaser la semana pasada, yo ya lo comenté, pero no en vivo, lo comenté en un par de historias y en un par de reels de Instagram, y ahí en TikTok también, pero si paso, ya que estamos en vivo, ya que estamos en Set Films Directo, vamos a pasar a comentarlo un poquito. ¿Qué me pasó con este tráiler? Se trae a los mismos actores, o sea, está Winona Ryder, está ¿cómo se llama? Está Michael Keaton, está ¿cómo se llama? Está Jaina Ortega, ahí está, perdónenme. Está Jaina Ortega, que no era parte del cast de Beetlejuice, la original. Yo creo que ni había nacido en aquel momento. Pero está como la nostalgia a tope. Está la nostalgia a tope. Le ponen de nuevo esto que yo ya, para mí, esto en los trailers tiene que cambiar. Yo creo que esto ya fue una cosa que estuvo de moda mucho tiempo, más del quizás el que uno se imaginaría. Y en un poco me hace pensar en la sobrerepetición de algunos tópicos de una década pasada, ¿no? De la década anterior, de los 2010s, repitiéndose en 2024. A mí me parece que es momento de que cambie un poquito las cosas, las estéticas y las modas. Me parece que los 2020s tienen que empezar a tener una estética propia. Siento que estamos todavía estancados un poco en fines de los 2010s. Una de las cosas que para mí está medio estancada es este tema de la música en los trailers. Sobre todo en los trailers de remakes. Yo siento que esto, que ya me lo había dicho John, mi editor en Zepfilms, de que surgió por primera vez cuando sonó Creep en forma medio sinfónica en la peli esta de Social Network de Fincher, que es una peli de 2010, si no me equivoco. Ya en aquel momento así arrancó y fue completamente innovador y se empezó a usar, como yo les digo, versiones solemnes de canciones populares, ¿viste? Versiones solemnes de el tema de Ghostbusters, ¿viste? Y tum, tum, así como versiones solemnes de, en este caso, el tema de Harry Belafonte, ¿viste? De mi set. Y vos decís, como loco, una versión melanco de este tema, ¿cómo es? Y bueno, es la versión del teaser. Yo lo entiendo. Es para captar la nostalgia. Funcionó muy bien durante muchos años. En muchos trailers hasta te diría que lo hizo copado. Pero se volvió un tópico. Se volvió un tópico, por no decir un recontra cliché, ¿viste? Y yo ya siento que a esta altura la música de los teasers tendría que empezar a cambiar, tendría que empezar a moverse, porque es de la misma forma que si hoy sale un teaser con la voz esa de los 90 que decía In a World, ¿viste? Eso es, ya está, tarde o temprano toca renovarse. Yo ya sentí con este teaser que estamos, que ese tema ya está, que ya fue. Ya lo venía presintiendo un poquito en teasers anteriores que veía y me venía haciendo ruido, pero en este ya fue como, loco, ya está, basta, se terminó. Se terminó este tema, hay que pasar al siguiente, ¿viste? Y creo que es un gran momento, ¿no? Digo, por ejemplo, lo de usar efectos de sonido en la música de los trailers, como ¿se acuerdan en el trailer de Escuadrón Suicida? Donde suena Queen y se mezclan los sonidos de la percusión con los sonidos de las balas. A veces se me parece una cosa un poquito más actualizada, ¿viste? Y que obviamente se empezó a utilizar en un montón de trailers. Y creo que está bueno, es nuevo, está copado. Se puede seguir usando, se puede seguir clichéizando, ¿viste? Pero me parece que el otro, el de la versión solemne de la música popular, ya pasó, para mí pasó a mejor vida. ¿Qué querés que te diga? Bueno, gente, siguiendo con el tema Beetlejuice, perdón que me tildé con esto. A mí me gustó mucho el tráiler, ¿viste, loco? La verdad que hay que decir una cosa. Yo siento que Tim Burton, a diferencia de otros directores contemporáneos, diferencia de otros directores que hoy son leyenda, pero que siguen dirigiendo, como por ejemplo Scorsese, como por ejemplo Tarantino, yo siento que Tim Burton, si bien sigue dirigiendo, en muchos aspectos uno podría decir que está semi-retirado. Porque sus películas, si uno agarra sus películas de los 80 y los 90, no tienen tanta, digo, sus películas actuales no están tan, no tienen esa impronta tan marcada como quizás lo tuvieron otras pelis anteriores, ¿viste? uno podría decir Frankenweenie, ponele, o Dark Shadows, son las últimas que yo vi que me recuerdan un poco a su estilo verdadero, porque Dumbo, por ejemplo, ni en pedo. El tema es que Frankenweenie y Dark Shadows son películas que ya salieron hace casi 10 años, o creo que más incluso, ¿viste? Es mucho tiempo. Y yo siempre a Tim Burton lo vi como un cineasta que, obviamente, tiene que pagar el alquiler, así que seguirá haciendo películas, no se va a retirar, pero que sus películas ya son más, bueno, ¿viste? Pongo mi nombre y ya está, ¿viste? Ya mi verdadera filmografía está en otra época. Pero tengo que decirte, loco, que con la serie de los Locos Adams, la de Merlina, si bien no fue mi serie preferida del planeta ni todo, me parece que tiene una estética, una impronta copada. Banco la serie, me gustó. Y creo que se destaca él como director ahí, ¿viste? Creo que se destaca y que funciona bien. Entonces tampoco me voy a apresurar a retirar al director cuando capaz todavía tiene algo para mostrarnos, ¿no? Sin duda alguna, Tim Burton es un directorazo. Todo lo que haga lo puede hacer bien, ¿viste? Entonces quizás no está en su prime, pero pueda darle con todo. Yo, de todas maneras, me parece que acá en este caso el tráiler, por lo menos a mí, me atacó fuertemente desde la nostalgia con los actores nuevos, ¿viste? Me atacó, me destruyó fuertemente desde el lado nostálgico. Esto de que aparezca Michael Keaton, que esté Winona Ryder, ¿viste? Que aparezca la maquetita esta del pueblo donde están los personajes y todo. Es como que digo, bueno, ¿cuánto de todo esto va a ser bait nostalgiero y cuánto será que es solamente el tráiler que justamente nos quiere hacer así, que en realidad la peli va a ser más original o más cosa? A mí me parece que será un poquito de los dos. Ojalá no se vaya a la nostalgia 100%, porque bueno, ya hemos visto que ya no funciona, no, la gente no lo recibe muy bien eso, o capaz que lo recibe bien a nivel económico, que al final, chicos, la verdad es que las productoras a los que les importa es eso, ¿viste? Que rinda a nivel económico y ya está, nos dejamos de joder, nos vamos a casa, fin, ¿viste? Así que capaz sea eso, capaz sea un recontra cash grab, se agarran toda la guita, fin, nos vamos a casa, terminó. Michael Keaton agarró la guita, Tim Burton agarró la guita, Winona Ryder agarró la guita, y me parece bárbaro, ¿eh? O sea, yo probablemente si estuviera en esa situación haría lo mismo. Pero capaz no, capaz es una propuesta nueva, interesante y que nos puede llegar a sorprender. A mí personalmente en los últimos tiempos y sobre todo en capaz los últimos 5 o 8 años, ponele, ¿viste? Desde 2016, ponele, no, tanto no, pero ponele desde 2018, 2019, que siento que estas remakes ya les está ganando capaz no tanto la nostalgia, pero sí les está ganando el tiempo mismo. En el sentido de que hay actores que ya no podés resucitar, ¿viste? O sea, Michael Keaton, por más de que actúe excelente de Beetlejuice, por más de que es un crack, la edad no viene sola, hermano. Ya lo vimos en The Flash cuando reinterpretó a Batman, ¿viste? Hay cosas que ya el mismo tiempo no te deja rehacer. En todo caso, viste, el personaje de Beetlejuice puede ir por otro lado. No lo sé, no tengo ni idea. Pero puede ser que sea un... O sea, me pasa mucho con las películas muy nostalgieras cuando veo de repente que vuelve tal actor en el personaje, en el rol principal, no en un rol secundario. Porque, bueno, justamente en el caso de Flash era... No podríamos decir que es el rol más importante de todos, ¿viste? Es un rol más. Y en otros casos también, viste, me acuerdo cuando había salido la peli de Han Solo, que aparecía el Lando, que querían que aparezca el Lando original, no me acuerdo bien cómo fue esa historia, no me acuerdo bien que querían que aparezca el personaje que hace de Lando Carlisian, el de Star Wars, y que el tipo ya estaba, que no daba más, viste, que no daba más y que loco, sáquenme de acá. Y entonces ya me da un poco de tristeza. Me pongo porque bueno, es triste ver el paso del tiempo en el cine. Obviamente estamos hablando de una película que se hizo hace décadas, ¿viste? Entonces me pega desde el lado de loco cómo nos pasa el tiempo. O sea, me pasa por ese lado. Me pasa también por el lado de cómo, loco, qué flash que hoy en el cine lo que pega es una reversión. En un momento me hizo acordar a cuando voy a ver la ópera, ¿viste? Cuando vos vas a ver la ópera, querés ver las óperas de Puccini, querés ver las óperas, las viejas, ¿viste? No querés ver una ópera nueva, salvo que seas músico y que estés súper metido en el mundo de la ópera. Pero si a mí me llaman a ver una ópera, y yo quiero ver los clásicos, ¿viste? Y siento como que en un punto estamos tratando de reversionar los clásicos, hacerlo lo más parecido posible en el cine, por lo menos en lo que es el cine mainstream, el cine que lleva a todas las audiencias y el cine como negocio. Después ya obviamente hay un montón de propuestas nuevas, qué sé yo. Ahora en un ratito vamos a hablar sobre Coppola, que capaz no es una película y es una serie para plataformas, pero que me pareció fascinante. O mismo Killers of the Flower Moon, o las películas de los Oscars, qué sé yo, Oppenheimer, las pelis que salgan este año. Obviamente hay un montón de cosas nuevas y que les va muy bien. Pero en líneas generales, a veces cuando veo remakes y todo, es como que digo, pa, loco, es como... Me pega desde ese lado, ¿sabes? La primera vez que lo sentí así fue una vez que fui a un Lollapalooza. Escuchate esto. Fui a un Lollapalooza en donde tocaba Led Zeppelin. No tocaba Led Zeppelin, perdón. Tocaba Robert Plant. Y Robert Plant ya está grande, viste, la verdad. A mí me encanta. Led Zeppelin es una de las bandas preferidas. Podríamos decir que fue un poco un disco de ellos lo que inspiró el nombre Zeppelin. Yo tenía... ¿cuánto? 19 años, hice el canal y tipo, me gusta Led Zeppelin, que se llama Zeppelin Films, no, que se llama Zeppelin, ya está, ¿viste? Y fue así, loco. Y entonces, obviamente es una banda que me fascina y Robert Plant me parece uno de los cantantes más espectaculares del planeta, pero verlo ahí, ya con cierta edad, que le costaba llegar a ciertos agudos o a cierta presencia, que no solamente tiene que ver con la voz de él, sino con la juventud en sí. La juventud en sí es lo que... El ser joven, por decirlo de alguna manera, es un activo creativo que tiene un aire de novedad. Tiene un aire de novedad, de revolución, de quilombo, de caos. Que eso no lo puede replicar una compañía gigante. No lo puede hacer. Ni lo puede hacer una persona más grande. Una persona más grande, a medida que uno va creciendo, y esto me pasa a mí también, uno se pone más contemplativo. Cuando sos joven querés romper todo. Y está muy bien. Querés destruir todo. Y esa pulsión caótica y ese enojo y esa... las ganas de gritar y las ganas de experimentar y de salir al mundo y de comerte al mundo. Cuando uno crece, se van volviendo cada vez más suaves, ¿viste? Uno va viviendo también cosas en la vida que ya, viste, te dio tantas trompadas la vida que, bueno, que empezás a... que ya te empieza a chupar todo más un huevo, viste, básicamente. Y entonces, de repente, nada, no es lo mismo, ¿se entiende? No es lo mismo ver al tipo, a Michael Keaton de Beetlejuice ahora, que verlo cuando recién estaba. Porque también la juventud de los actores y la exploración de los actores los pone en otro lugar también a ellos, ¿viste? Y eso fue lo que me causó un poquito, loco. Perdón que me explayé demasiadísimo con este tema. Pero de todas maneras estoy entusiasmado. Tengo ganas. Probablemente vaya a ver la película. O sea, eso seguro, sin lugar a dudas. Ahora se mudó un amigo mío acá a Madrid con el que iba muy seguido a ver cine, a ver películas. Yo iba mucho con una amiga acá madrileña y ahora ya tenemos grupo para ir al cine, así que vamos a ir más seguido al cine, ya está, espectacular. Y probablemente vayamos a ver esa, sí, vayamos a ver ahí Beetlejuice. Pero bueno, ¿qué les venía diciendo? Ah, bueno, chicos, vamos a hablar de una señora serie, loco, vamos a hablar de una serie, una flor de serie. Me encantó. No la terminé de ver toda, pero me encantó. Vamos a hablar de Coppola, gente. A ver. Coppola es tremenda serie. Lo que más me gustó de Winograd hasta ahora, y miren que Vino para robar es una de mis películas argentinas preferidas del mundo. ¿Qué vamos a hablar de Coppola? A ver, el primer capítulo que arranca con ese traveling divino en Nápoles, Juan Minujín rompiéndola. Y fíjate vos también, la primera escena, cómo te setea perfectamente desde la dirección y desde cómo mueve Winograd al personaje de Minujín por toda la oficina para captar el frenesí de la vida de este tipo. Lo que hacía Scorsese con el montaje en El Lobo de Wall Street, Winograd lo hace con el blocking, como lo llaman los yankees, ¿viste? Esto va más allá de los movimientos de cámara y el montaje, que también son lo más, pero esto es puesta en escena a pleno. Es lo que, como les dije, lo que los yankees llaman el blocking. Y en esta escena, en todo el capítulo, está divino. Los planos en VHS es un buen recurso y el montaje random de golpe, como la escena del leopardo, no, es una gran serie. Ustedes me van a decir ahí qué les pareció, pero yo la recomiendo totalmente. Me encantó. A ver, vamos a hablar un poquito sobre comentarios del nuevo de la serie y de todo eso. Acá me preguntan que es de la misma productora que hizo Hay Algo en el Bosque. Si bien la productora hizo servicios de producción, Gloria Mundi es los que filmaron la serie en Nápoles y la filmaron justo después de que hicimos Hay Algo en el Bosque. Efectivamente, sí. Fueron los productores que se encargaron de la parte de los servicios de producción en Nápoles, en todas las escenas de Coppola en Nápoles. Fue justo después de que filmamos Hay algo en el bosque. Chicos, qué serie, loco, ¿eh? ¿Cómo me gustó? ¿Cómo me gustó Winograd? En esta serie se va al carajo. En esta serie. Mirá, Winograd siempre me pareció un buen director. Por más de que algunas de sus películas me gustaran más o menos, viste. Qué sé yo, El robo del siglo, esta Vino para robar, la de Mamá se fue de viaje, sus películas más familiares, sus películas más osadas. A pesar de que hay películas de él que me gustan más o menos, él siempre me pareció un buen director, un tipo que sabía hacer las cosas. Pero siento que nunca se. Al hacer un cine tan mainstream en Argentina, siento que él nunca se permitió joder un poco. Con la cámara, con el delirio, con la puesta en escena. Y con joder me refiero a veces jugársela, a veces hacer errores, a veces mandarse bizarreadas. Y en esta yo siento que se puso full experimental con muchas cosas. Y eso me encantó. La presencia de Winograd en esta serie como director es total. Y si bien Winograd no dirigió todos los episodios, si bien dirigió el primero y creo que uno más o dos más, está de showrunner en la serie, su impronta se recontra ve y está bárbaro, loco. La escena, o sea, ya la serie empezó, yo me levanté acá, me puse a verla con mi prima que también está acá de visita, me puse a ver, la empezamos a ver, arrancó con el traveling ese por Nápoles y lo tenés a Guillermo Coppola ahí mirando al horizonte y vos ya decís, loco. Estoy por ver algo zarpado. Esto ya empezó bien. Esto ya empezó lindo. Ya empezó lindo, loco. Con la música, con todo, ¿viste? Yo ya dije, esto ya se viene, ¿viste? Y después, como si fuera poco, arranca en la primera escena, que la primera escena es para estudiarla, chicos. La primera escena es para estudiarla. Cuando dicen, bueno, vean más cine argentino, porque mucho. Bueno, acá tiene una escena para estudiar. Yo, si diera una clase sobre dirección de cine, agarraría esta escena. Agarraría esta escena y diría, bueno, chicos, vamos a sentarnos a analizar esta escena. Y vamos a ver cómo se plantea y cómo se planifica una escena. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a centrarnos. Tenemos Juan Minujín, que está primero hablando con, no me acuerdo quién, en su despacho, en su oficina. Y después cambia por unos cardenales que lo vienen a visitar. Y los cardenales están ahí sentados. Y es muy importante en ese momento ver la disposición de la cámara, ¿viste? Los planos y todo eso. Pero sobre todo a nivel dirección, como el loco plantea la escena desde los movimientos del actor. Minujín en ese momento, Coppola, el personaje, te lo tiene que presentar. Tiene un desafío muy grande, que es que te tiene que presentar al personaje de Guillermo Coppola. Como un tipo que se está comiendo a todos. El tema de la cacería en esta serie, el tema del cazador, del leopardo que va cazando a sus presas, está muy presente durante el primer capítulo y después durante toda la serie, ¿viste? Esto de la cacería como temática. Entonces vos tenés que plantar esto a Coppola como un hábil negociador, pero también el frenesí en el que vive. Y lo hace en esta reunión con los cardenales sentados, Minujín parado y encima hablándoles en castellano, en una mezcla de castellano e italiano, viste, como que es un italiano no tanto, viste, coso. Entre medio el montaje, pero después el tipo se mueve alrededor de la del de se mueve alrededor del despacho, en ningún momento está del todo quieto, todo el tiempo es interrumpido por cosas externas, viste, que lo llaman por teléfono, el momento que viene la novia, de repente ahí la Yuyito, que es como. ¿Cómo es? Es Antonopoulos. ¿Cómo se llamaba esa? ¡Ay, loco, la puta madre! Es que siempre, 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 chicos, como siempre, yo me olvido. Me olvido de los nombres. De los nombres de los actores, loco. Antonopoulos, ¿cómo? ¿Pero cómo era su nombre? Bueno, ya me lo dirán ustedes ahí en el. Pero bueno, cuando llega su novia de ahí y se chapan todos frente a los cardenales estos, frente a los que son del Papa que quieren ir a hablar, y cómo él, a través de sus movimientos y a través de cómo se posiciona él, me hizo acordar mucho, ¿se acuerdan la escena de los Intocables era? Los Intocables era que se llamaba la peli. La de The Untouchables. Ay, era esa. La de Robert De Niro actuando de Capone. De que la escena en la. en la mesa donde el loco saca el bate y todo. Es una versión un poquito más tranqui. Obviamente Minujín en ningún momento saca un bate y los caga palos, pero esencialmente lo mismo, de cómo mostrar a un tipo sentado frente a personas poderosas, ¿no? Porque está. Aparte de eso también, ¿viste? Hay un tipo que una vez me dijo que. Marce Di Marco, uno de mis profesores de escritura, me dijo una vez: si vos tenés un personaje, un villano en tu historia, si vos tenés un personaje que es malo, en la segunda reescritura hacelo el doble de malo, ¿viste? Si vos tenés una escena en donde el personaje. En donde el villano es malo en una escena, bueno, cuando reescribas esa escena, cuando estés corrigiendo el guión y reescribas esa escena, hacerlo más malo todavía. Y entonces yo creo que esto es la exageración total, porque por un lado, Coppola se está juntando con dos tipos, o sea, con tres tipos que son de la máxima eminencia del catolicismo en el mundo. Son tipo los asistentes del Papa, por así decirlo. Se está juntando con uno, no es que está juntándose con cuatro amigos, no, no, se está juntando con los grosos. En la primera escena, con los grosos, con los tops. Se junta con ellos. Los recibe hablándoles en un idioma que es una mezcla entre italiano, o sea, con una falta, no, no una falta de respeto, pero una falta de protocolo total. Va poniendo las condiciones directamente, los interrumpe todo el tiempo y después encima medio que les blasfemea en la cara cuando se chapa a su novia completamente desquiciado. Y vos como audiencia estás viendo esto y decís, ah, ok, este es un tipo que se lleva al mundo puesto. ¿Entendés? Que si así les habla a los marqueses católicos, no sé qué eran, a los cardenales esto, imagínate cómo le hablará al resto del mundo. Es una gran secuencia desde todo sentido de cómo presentar a un personaje desde la actuación, desde el guión y sobre todo desde. Porque en un momento le suena el teléfono y él no es que va directo al teléfono, es como que da una vuelta por la mesa, como que siempre los está acechando. Está. Ay, loco, es que si no vamos a estar hablando toda una hora de esta escena y se van a terminar aburriendo, loco, la verdad. Pero bueno. Pero es que me quedaría así, esto, el movimiento de él, ellos inmóviles. Y después esto se repite, después en la escena del Ferrari, ¿viste? Cuando él está hablando con Enzo Ferrari, con el inventor de Ferrari, y lo pone, o sea, lo hace sentir chiquito al Enzo Ferrari, ¿entendés? Lo hace sentir y casi, casi de una forma un poquito mafiosa, si se quiere, ¿viste? Y es tremendo cómo el loco. Aparte, digo, la serie no es pelotuda, te lo plantea de entrada en la escena de la picada con su mujer ahí, donde la mina le dice que está embarazada y todo. Ya te lo plantea con que es un personaje malo. Con que no vas a ver un personaje que es un buena onda, ¿viste? O sea, un personaje malo. Un personaje que aparte tiene sus conflictos con la madre. Es que está tan bien planteado el primer capítulo, loco, la verdad. Como estudio de personaje, está tan bien hecho ese primer capítulo. Nos podemos quedar haciendo todo el podcast de eso, ¿eh? Hoy puede ser el podcast de Coppola, hablando solamente del primer capítulo. Y ya está. Esto de las escenas con la madre, de las escenas en Nápoles, de después de las escenas en Argentina. Pero bueno, cuando la escena que compra el Ferrari y después la escena cuando hace que. O sea, la escena de cuando logra que el Milán le compre el Ferrari a Diego. Diego también, como dijeron muchos, en esta película es una figura ausente. Imagino que será por un tema de derechos, pero en este caso está súper bien también por el hecho de que, loco, si querés hablar de Coppola y encima tenés un personaje que interpreta al Diego, es muy difícil sacar la atención del Diego, ¿entendés? Como que, ¿cómo podemos hacer para que? Yo ya sé que probablemente sea por un tema de derechos esto, pero esto te plantea un desafío creativo, ya lo dijo de nuevo. Vuelvo a recomendar el Vimo de Seba De Caro, el podcast donde él habla sobre películas y series que le gustó, porque la verdad el chabón es un crack todo el tiempo, me encanta lo que hace. Y en Vimo habla también de Coppola y él dice una cosa que es muy cierta, que la figura ausente, por más de que quizás fue como una restricción de derechos o de contrato o de lo que sea, en esta lo fuerza al director y a todo el equipo de producción y a los guionistas a pensar en modos creativos de que la ausencia del Diego se convierta en una ventaja y no en una desventaja. Y yo creo que lo aprovecharon al máximo, loco. ¿Qué querés que te diga? Coincido con lo que dice Seba en ese programa que lo aprovecharon al máximo. Vimo de Seba De Caro. Búsquenlo ahí en YouTube. Es un podcast apasionante. Lo veo todo el tiempo, loco. Lo veo todos los días ya. Siempre que sale uno nuevo, yo estoy para verlo. Pero bueno, completamente de acuerdo con Seba ahí. Como les dije, esta serie para mí es donde Winograd, como director, es donde. De todas las series que vi de él, es donde él más se permite ciertas libertades y se permite cierta ingenuidad. Y ustedes saben que a mí hoy, últimamente, la ingenuidad en el cine me está gustando cada vez más. Mostrarse ingenuos a la hora de dirigir. Mostrarse como, che, ¿qué pasa si pongo unos dibujitos acá sobreimpresos en mostrando tipo cosas? Hagámoslo. No, bueno, pero eso, que no, hagámoslo. Che, y si hacemos, porque viste que Coppola tiene era una figura mediática y estaba muy, muy mostrada por las cámaras de televisión y qué sé yo, ¿por qué no hacemos una parte de la filmación en VHS y otra parte en cámara de cine, medio estilo Natural Born Killers, ¿viste? ¿Por qué no hacemos algo así? Y bueno, y ahí está esto. Y está buenísimo. De hecho, cuando lo estábamos viendo, como les dije, lo estaba viendo con mi prima y de repente ella me dice, tipo, loco, me vuelve muy loca esto de que lo metan con VHS y cámara de cine porque no sé qué es real y qué no. A mí me pareció muy copado eso porque, digo, mi prima, si bien ve series y películas, no es una enferma del cine como nosotros, ¿viste? No está todo el tiempo ahí en la movida cinematográfica al palo, ¿viste? Nosotros somos unos manijas. Pero que mi prima reconozca ese tipo de búsquedas estéticas, me parece que en algo que en principio parecería medio ingenuo, se logra exactamente el resultado que se busca. Está buenísimo, vieja. Está buenísimo. Los dibujos, como les dije, las sobreimpresiones ahí, la tipografía, esa tipografía bien setentera, ochentera, cuando dice Nápoles, después cuando vuelve a Buenos Aires, el delirio de repente cuando Coppola te explica como si fuera un video de YouTube lo que es un Movicom, o sea, es un pastiche de un montón de cosas, como lo es la televisión también, o sea, es una película que, muy similar a lo que ocurre con Natural Born Killers, es como que adquiere un formato medio televisivo, medio pop, ¿viste? Pac, 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 pac. Vamos cambiando de una cosa a otra, vamos presente, futuro, pasado. ¿En qué tiempo estamos? No tengo ni puta idea, pero vamos a darle para adelante. Aparece Susana, estamos en el programa de Susana, pero no estamos. Y después pasamos a otro lado y estamos en el lugar este de modelaje. Es un quilombo, es un frenesí total, es un bardo. Le hice muchas comparaciones con El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese porque me parece que contrastan mucho las dos, la película y la serie esta, en el sentido de que el frenesí de Leonardo DiCaprio, Scorsese lo hace sobre todo a través de los movimientos de cámara y el montaje, ¿viste? Pero Coppola es montaje puro. Coppola es montaje puro, loco. Taca, 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 taca. Es meté todo, meté todo, meté todo, porque seguramente el tipo pensaba así, ¿viste? Seguramente la forma de pensar de Coppola era esta. Y Scorsese ya tiene una narrativa mucho más estructurada en su forma de mostrar el caos y el frenesí. Ya lo mostró en un montón de otras películas y lo vuelve a mostrar ahí en El Lobo de Wall Street. También es un peliculón, chicos. Es una película de 3 horas que maneja un ritmo que en ningún momento te querés bajar de esa montaña rusa, ¿viste? Pero bueno, nada, me gustó la música. Cuando suena Gloria y el cosa. No, no, no. Esta es una re serie, loco. ¿Qué querés que te diga? Una re serie. No la terminé de ver toda. La quiero ver, quiero terminar de verla, quiero saber qué les pareció a ustedes y ya me irán contando. Pero bueno, simplemente para que supieran eso. Loco, loco, ahora tenemos que hablar de otra cosa, que quizás una serie que yo le puse muy mala onda en su momento, la vi con muchísimo escepticismo y ahora necesito reivindicarla, ¿sí? Chicos, ¿qué les pareció la nueva serie de animación de X-Men 97? Si hay una serie que yo miraba con escepticismo desde que fue anunciada, era esta. La vi con mi sobrino, que justo estaba de visita, para también ver cómo reaccionaba un pibe de esta generación a un producto con una estética y hasta una narrativa de otra época. Y gente, tengo que decirles que tanto a él como a mí nos re gustó. Es un homenaje súper fiel a la serie original, desde los diseños nuevos de los personajes, pero hasta incluso en el ritmo narrativo más pausado, más misterioso, que hoy capaz un ejecutivo no haría por miedo a que la gente se distraiga. Están buenísimos y loco, debo decir, es verdad, debo decirlo, debo admitir que con X-Men 97 he sido un poco duro y me tengo que tragar mis palabras. Me tengo que tragar mis palabras, o sea, es verdad. Yo con esta serie fui súper escéptico desde que salió, desde que la anunciaron. Desde que la anunciaron, yo fui escéptico con X-Men 97. Dije, no, esto es nostalgia bait puro, los diseños no van a estar a la altura de lo que fueron los originales, no me gusta esto, no me parece que vaya por ahí, no, no, no sé, no me terminaba de convencer y chicos, la verdad es que me convenció y me gustó. Y le gustó a mi sobrino también, loco. Yo no me esperaba porque la estábamos viendo y yo en un momento, digo, él mira series para niños, ¿viste? Tiene 9 años. Y mira series para niños, ¿viste? ¿Qué sé yo? El Capitán Calzoncillo, no sé, todas esas movidas. Y obviamente tienen otro ritmo, ¿viste? Y esta tiene un ritmo más pausado, más parecido al de X-Men, la serie original, la de los 90, más parecido a las Tortugas Ninjas, a Batman, la serie animada. Tiene un ritmo más pausado, no es solo los diseños, chicos, es un ritmo más pausado en algunas cosas, ¿viste? Los personajes se toman un tiempo, incluso hay escenas un poco psicodélicas, ¿viste? Un poco donde hay un como medio un delirio detrás, ¿viste? Y entonces. Yo me imaginé que él se iba a cansar, que se iba a aburrir viéndolo así. Y sin embargo, le encantó. Él mismo me pidió, che, ¿me pones el próximo capítulo? Yo medio que le digo, bueno, ¿querés esto? ¿Querés ver otro? Si no, lo dejamos acá. No, 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 re quería verlo. Entonces, en ese sentido lo logró. Es una adaptación muy fiel al material original. Eso me gustó también. Es muy noventera la serie. Es muy noventera, 100%. Hasta en el ritmo, hasta en todo. Me gustó que también la vimos porque, bueno, él no entiende las series en inglés con subtítulos, entonces la vimos en latino y obviamente se sintió como ver de nuevo, o sea, más fiel a la experiencia noventera de ver una serie no se podía, chicos, no se podía. Así que me gustó mucho. Los diseños están bárbaros, me enteré que la diseñadora de los personajes es una argentina, no lo sabía, eso también me gustó mucho. La fidelidad de todo, la historia también está buenísima. La verdad que la historia está buenísima, es muy también, muy... Muy, muy clásica, pero clásica de aquella época. No sé qué opinarán ustedes, qué les pareció. Y la canción, el leitmotiv. Es que, loco, un leitmotiv es lo que va. Hay que hacer leitmotivs musicales, hay que seguir haciéndolo. Yo, cuando hicimos la música de Hay algo en el bosque, le pedí que tuviéramos un mini leitmotiv, porque incluso cuando estás medio jugado de presupuesto, esa música te hace. Le da identidad a la serie, le da una identidad. Y acá la música suena y el pibe que nunca vio X-Men, la serie original, la animada, de repente ya la sabía, ¿viste? Y estaba prendido y le copó, ¿viste? No sé qué opinaron ustedes de verla. Acá Eric dice, está re buenarda. Yo vi una algo más moderna, la Rogue Gótica y la Kitty, las mejores waifu. Claro, sí. Pero bueno, acá gracias a Lalo Campos, acá por tu donación, hermano. Un gusto como siempre. Nada, me encantó, loco, la verdad que me encantó. Gran serie, la verdad. Debo disculparme de todo mi escepticismo, de todas las cosas que dije, que pensé y que en realidad no terminaron siendo. Debo pedir disculpas porque ahí me equivoqué. Me equivoqué en juzgar a X-Men como algo que no fue y la pueden disfrutar tanto los más grandes. Con la nostalgia, como los más chicos. Estuvo muy bien, loco. Así que bueno, gente, creo que hablamos de varias series que estuve viendo en la semana. Yo ahora este podcast capaz que sea un poco más cortito porque, como les digo, tengo a mi familia acá de visita y tengo que hacerles el tour por Madrid y todo eso, aunque hoy quizás es un día un poco feo, pero a pesar de todo esto, quería hablar con ustedes un poco sobre lo que se viene en Zepfilm dentro de poco. Que voy, ya finalmente vamos a sacar el curso de guión. Va a salir en las primeras semanas de abril, no sé si en la primera o en la segunda. El curso ya está editado, ya está todo hecho. Lo único que me falta, estuvimos haciendo un par de fotos así promocionales, ¿viste como la que te aparece en las publicidades del curso de dirección? Bueno, estuvimos haciendo eso, un poco de la preparación del marketing y todo, porque es un curso que la verdad. Me llevó mucho tiempo. Los que siguen Zepfilms directo y los que siguen Zepfilms hace tiempo ya saben que es un curso que me llevó mucho tiempo. Lo empecé más o menos el año pasado o quizás un poquito antes y lo puse todo ahí, ¿eh? Puse todo. Y es un curso que hice más desde el lado de. Para aquellos que capaz están escribiendo su primer guión, tiene su parte académica, pero también es como loco. Vamos a sentarnos a escribir. Vamos a dejar de tenerle miedo a la hoja en blanco. Vamos a sentarnos a escribir. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos a. Si nos trabamos, ¿cómo podemos solucionar eso? Si no estamos encontrando la idea indicada, ¿cómo buscar esas ideas? Si la primera versión de nuestro guión no nos gusta, ¿cómo podemos retocarla para que nos guste más? También desde el punto de vista por un lado está desde el punto de vista creativo y digo, como hace poco estuve más metido en el mundo vender guiones para series y para plataformas, también como, bueno, ok. Está la parte creativa y también está la parte comercial, digo, de escribir un guión. ¿Cómo podemos hacer para intrigar capaz un productor en la primera página, ¿viste? ¿Qué cosas podríamos tener en cuenta? ¿Qué cosas yo repetí un montón de veces escribiendo guiones y la cagué porque no me salía y porque no me lo quería comprar nadie, porque no me lo quería leer nadie y porque perdía en todos los concursos? Bueno, estuve perdiendo durante 15 años. ¿Qué fue aquello que me cambió un poco la visión, viste? Para cambiar y para mejorarlo. Y lo metí todo, chicos. Lo metí todo en ese curso. Por eso tardé tanto en hacerlo. Y también tardé tanto en editarlo y en como que... Porque a veces veía un capítulo y dije, no, es que me faltó decir esto, me faltó contar esto. Y si bien el montaje es un montaje normal, es ver una clase, ¿viste? Es ver una clase sobre guión. No es un montaje locura, pero chicos, había veces donde decía, loco, me falta hablar sobre esto, y volví a grabar todo el episodio para eso. La cabeza que le puse a ese curso y el tiempo que le metí, el cariño que le metí, porque también lo hice con cariño, porque siempre el guión fue una de mis mayores inseguridades a la hora de hacer películas y a la hora de hacer eso. Yo creo que después de Hay algo en el bosque me demostré a mí mismo de que podía escribir un guión para algo más mainstream y que podía también escribir un guión del que estuviera orgulloso. Digo, el capítulo de La Mandrágora a mí me gusta mucho y me parece que tiene un guión súper sólido. Pero el guión siempre fue una inseguridad muy grande que yo tuve a nivel creativo y por eso me imagino que muchos capaz que también la tengan. Entonces lo di todo, loco, lo di todo y ya va a salir en las próximas semanas. Y la verdad que ahora que terminé la serie esta, la de Hay algo en el bosque, ya terminó la campaña, ya estoy como más chill. Es muy loco terminar una campaña de una serie para Disney, o sea, fue una movida que digo, todavía estoy terminando de aterrizar en algunas cosas, todavía tengo la cabeza medio enroscada con muchas otras y también en un punto me siento un poquito huérfano, la verdad, chicos, porque ahí estuve trabajando 3 años en un proyecto, dándole todo. Si bien también estuve trabajando en Zepfilms, obvio, porque me gusta el canal de YouTube y porque me gusta hacer los videos, de repente siento como un vacío muy grande, ¿viste? Con esto de la serie y todo. También tengo un vacío muy grande volviendo a Madrid, ¿viste? Estuve 3 meses, 4 en Argentina y extrañé mucho y el desarraigo y un montón de cosas, ¿viste? Yo, estando en un punto, cuando viajas a otro país, se te abren muchas puertas, pero también estás en un periodo muy solo, muy vulnerable, en donde, bueno, también uno tiene que encontrarle la vuelta para no sentir ese desarraigo tan fuerte. Y ahora me siento un poquito de nuevo así. Me siento un poquito como que quiero abrirme, pero que también quiero cerrarme un rato. Entonces, en este tiempo voy a tratar de dedicarme un poquito más al canal de YouTube, a estas cosas, y también al curso, a hacer nuevos cursos, a hablar también de cosas educativas acá en Zepfilms Directo, ¿viste? De cómo hacer una peli y ese tipo de movidas. Así que quiero llevarlo un poco por ese lado también el canal, y quiero también, si de repente se les ocurren cosas de las que quieran hablar y ese tipo de cosas, o si quieren, si hay temas de técnicos o de cómo hacer pelis o de movidas así o de cómo vender ideas o esas movidas, digo, más allá del curso que va a salir dentro de poco, tengo ganas de hablar un rato con ustedes, ¿viste? Yo les conté, lo conté en entrevistas cuando me preguntaban de próximos proyectos, si bien tengo ganas de hacer otro proyecto de salir a hacer otra serie. Ya me estuvieron preguntando, ¿viste? Porque Hay algo en el bosque le fue bien, entonces me preguntaron si quería hacer otra cosa y tengo ganas de hacer otras cosas, pero también estoy un poco quemado, chicos. También estoy un poco quemado y siento que quiero hacer un poco también más de YouTube y de lo que hacía antes, ¿viste? De ver un rato de pelis, de no tanto estar obsesionado con una sola peli, ¿viste? Y todo eso. Y después ya me va a volver, ya me van a volver las ganas y todo, y por eso les agradezco que me acompañen acá en este tiempo. Yo la paso muy bien en los directos y me divierte mucho leerlos y todo. Hoy tuve un poco más de temas técnicos porque tengo a la familia acá de visita y bueno, pero en líneas generales yo la paso muy bien y quiero dedicarme un poquito más a eso, chilear un rato antes de embarcarme en un nuevo proyecto. Pero bueno, nada, agradecerles, chicos, también, que a mí me encanta estar acá con ustedes, ver este tipo de cosas, reírnos a veces, llorar a otras. Y si tienen ganas de hablar sobre temas así de cómo hacer cine o de volver un poco a los inicios, vamos a decirlo, de Zepfilms, más educativo, también estoy más que abierto a esa posibilidad. Chicos, la verdad que la pasé bárbaro hoy en el directo. Acá pregunta Mr. Lucifer, ¿en dónde puedo ver Hay algo en el bosque? Está disponible en Star Plus para toda Latinoamérica. Un saludo a tu familia, muchas gracias. ¿Te gustaría hacer, Nico, te gustaría hacer proyectos del estilo extremismo francés? La verdad me da un poco de cagazo, no, no, me parece un género que no sé si lo podría abarcar bien. ¿En qué plataforma está la serie? La pueden encontrar en Star Plus, búsquenla, hay algo en el bosque. Pero bueno, ahí ya está, ya salió y todo. Así que yo me voy a inscribir en el curso, aunque no sé nada de cine. Bueno, capaz que esto te dé ganas de escribir algo, te dé ganas. Así que bueno, gente, nada, esto espero que la hayan pasado bien con este directo. Yo la pasé muy bien con ustedes, la verdad que es siempre un gusto tenerlos acá para charlar un rato. Si quieren ver más de Zepfilms directo, ya saben, se pueden suscribir acá, aprieten la campanita que les va a avisar cada vez que estamos en directo. Hoy empezamos un poquito más tarde, por eso les aviso, ¿viste? Capaz que un día me atraso y entonces bueno, tienen la campanita ahí y ya lo pueden ver. Esto, y también compártanlo con amigos si tienen ganas, compártanlo en sus redes sociales o vean los reels cuando sacamos los shorts. Nada, ya saben que me tienen por acá, chicos. Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo la semana que viene. Los quiero mucho.